COPE Euskadi.
Estar informado.
Es verano, o casi, casi verano, faltan horas, hace calor, los días son largos y las noches también pueden serlo por culpa de este sonido. ¿A qué te suena? Es el molesto zumbido de un mosquito que desaparece cuando enciendes la luz, se te acerca al oído y vuelves a apagarla de nuevo y claro, otra vez está ahí. Pues ya están aquí, sí, con las altas temperaturas. Han regresado a nuestras vidas y cada vez son más. No es que sus picaduras sean graves en general, aunque si lo que te pica es una especie invasora como el mosquito tigre, puede ser algo más serio. Saludos de Alicia Calleja. No sabes qué alegría estar contigo. Escuchas Herrera en COPE. Y quiero hablarte del mosquito tigre. Presente entre nosotros desde el año 2013, se está convirtiendo año tras año en un problema para la salud pública. Y es que este insecto puede transmitir numerosas enfermedades a través de sus picaduras. Controlarlo se ha convertido en una prioridad para el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, NEIKER y los ayuntamientos vascos. Aitor Cevidanes es investigador de NEIKER. Muy buenos días, eguerdión, Aitor.
Eguerdión, ¿qué tal?
¿Has visto qué zumbido? Pues ahí está, el mosquito, mirándonos atentamente y esperando la ocasión, ¿no? Porque parece que esperan.
Sí, sí, de hecho es interesante lo que comentabas al principio, ¿verdad? En que estamos acostumbrados cuando llega el verano, pues a escuchar esos zumbidos ahí en la cama que nos molestan, etcétera. Pero ese tipo de zumbido suele estar asociado con el mosquito común, que también ahora cada vez es más abundante cuando se acerca el verano, en que suele ser más activo pues por la noche o horas crepusculares. En cambio, el mosquito tigre, además, pues suele ser activo de día. Entonces, nos encontramos con un nuevo panorama de solo esos mosquitos que nos pican por la noche a recibir picotazos de mosquitos pues a mediodía en el parque. Uh-huh. Y ese suele ser el culpable, el mosquito tigre.
Ahí está. Pues venga, para empezar, Aitor, explícanos qué es el programa de vigilancia para la detección del mosquito tigre y cuál es el papel de NEIKER en este proyecto.
Pues mira, como bien comentabas antes, pues el programa de vigilancia empezó en el 2013 y la primera detección del mosquito tigre en Euskadi fue en el 2014. Entonces, el programa de vigilancia consiste pues una red, un sistema de vigilancia en diferentes municipios de todo Euskadi, en el cual se utilizan unos pequeños vasitos que le llamamos ovitrampas, que están llenos de agua con una maderita ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el mosquito tigre es un mosquito que le gusta criar en pequeños volúmenes de agua. Ahí al lado del agua deposita los huevos y luego en ese pequeño volumen de agua se desarrollan las larvas. Entonces, aprovechamos ese comportamiento que tiene para ponerle esas pequeñas trampas y luego, cuando deposita los huevos en esas tablillas, pues esa red de técnicos de las comarcas de salud pública y de los técnicos de los ayuntamientos, pues recogen todas esas tablillas que tenemos cientos de ovitrampas puestos por Euskadi y nos lo mandan aquí a NEIKER, al laboratorio. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es pues identificar si hay o no presencia de huevos de mosquito tigre o otro mosquito invasor, contar esos huevos y así podemos ir mapeando por todo Euskadi pues dónde hay pues una introducción del mosquito tigre o dónde se está estableciendo ya alguna población, etcétera.
Claro, eso es importante, Aitor, porque ver la evolución de la presencia de ese mosquito en Euskadi desde que comenzó el programa en 2013 y ver a cuántos municipios, ¿no?, se está extendiendo. ¿Tenemos número en cuántos municipios se ha detectado hasta ahora entonces?
Pues ahora mismo ya sabemos que hay en unos 70 municipios del territorio, sobre todo en Vizcaya y Guipúzcoa. En las zonas más pobladas, que suele ser pues todo el área del Gran Bilbao o todo el área de Donostialdea, Irún, pues ahí es verdad donde mayores densidades de población de mosquito también hay. Pero ya son 70 municipios los que se ha identificado la presencia del mosquito tigre.
Ya, para situarnos eso, este año se están muestreando 68 zonas en 46 municipios. Entonces, ¿qué criterios se utilizan, Aitor, para elegir estas zonas de muestreo? ¿Cómo se hace?
Pues mira, empezamos, claro, ya llevamos 10 años haciendo el seguimiento, entonces al principio se empezaban pues por los pueblos y ciudades más grandes, ¿no?, con más densidad de población. Y ahora ya, como tenemos la información en esos municipios, pues vamos más o menos siguiendo un criterio de riesgo de que un municipio está cerca de otro en el que ya está detectado que está establecido y pues mayor número de habitantes. Entonces, poco a poco así vamos a ir completando el mapa. Pero ya tenemos alrededor, podemos decir que el 90% de la población de Euskadi ya ha estado bajo vigilancia. Entonces, lo que quedan sobre todo son pues municipios más pequeños.
Ya. ¿Y en qué consiste, Aitor, exactamente el método de muestreo con trampas? ¿Cómo funcionan? ¿Qué información proporcionan? ¿Cómo os va llegando esa información? A ver si nos hacemos un poquito la idea.
Sí, sí, lo que comentaba antes, ese tipo de ovitrampas pequeñas donde la hembra pone huevos y las tablillas que nos llegan a Iker, pues luego con diferentes criterios de pues número de huevos, número de tablillas positivas, etcétera, pues aquí desde Iker pues establecemos pues qué municipios se pueden considerar ya que la población de mosquitos ya está establecida, porque ya hay pues un par de años seguido que se detecta en diferentes puntos, etcétera. Lo que también hay que entender pues que al final este mosquito tigre no lo vamos a erradicar. Conociendo otras experiencias en todo el mundo, se ha visto que la erradicación completa es muy difícil. Lo que tenemos que intentar es mantener pues bajo control y en abundancias pequeñas para que no lleguen a ser una molestia y un riesgo de salud grave.
Ahí está lo que importante, ¿verdad? Y por eso Osakidetza y Iker están llamando a la colaboración ciudadana, ¿no, Aitor? Porque ¿qué acciones concretas pueden tomar las personas en sus hogares? ¿Qué podemos hacer para prevenir la reproducción del mosquito tigre? Porque hablabas de tiestos, que no dejemos agua, ¿qué podemos hacer? Cuéntanos.
Claro, como bien comentaba antes, pues estos mosquitos ponen en los huevos cerca de pequeños volúmenes de agua, lo que comentabas ahora mismo, ¿verdad? Tiestos, jarrones, los típicos cubos azules de los huertos para recoger lluvia, etcétera. No suele aparecer en estanques o humedales pequeños que estén naturalizados. No le gusta ese tipo de ecosistema. Siempre, sobre todo, está en contenedores artificiales pequeños. Entonces, se ha visto que casi el 70% de esos puntos donde cría suele estar en propiedades privadas. Entonces, los ayuntamientos pueden llegar a hacer algún control en zonas públicas, etcétera, pero si la colaboración ciudadana va a ser difícil llegar. Por eso, pues, se recomienda, pues, a toda la gente que tiene huerto, terraza, balcones, etcétera, evitar esos pequeños acúmulos de agua, por ejemplo, también incluso en canalones de tejados, etcétera, pero sobre todo en recipientes que acumulen agua. Entonces, pues, cada 2-3 días o al menos una vez a la semana, pues, vaciar esos acúmulos de agua y así las posibles larvas que se pueden estar criando, pues, nos las quitamos de en medio. Y si te ha picado un mosquito tigre o ves un mosquito tigre, seguramente está criando muy cerca tuyo, porque no vuelan más de unos 100 metros de donde se han criado.
Ah, mira.
Entonces está alrededor, no es un mosquito que se mueve mucho. Así que vigila la casa o habla con los vecinos porque estará criando cerca tuyo, seguramente.
Muy interesante, Aitor, esto. Oye, la aplicación Mosquito Alert, ¿cómo nos puede ayudar y cómo usarla?
Pues mira, Mosquito Alert es una herramienta, la verdad que una herramienta muy innovadora de ciencia ciudadana que crearon unos colegas catalanes, que ahora se está utilizando ya casi en todo el mundo. Y Mosquito Alert es una aplicación muy sencilla en la que pues la gente puede descargarse en sus móviles y con unas indicaciones que pueden leer en la aplicación, pues pueden sacar una foto al mosquito, ¿verdad? Y luego una red de validadores en entomólogos expertos, pues valida si es un mosquito tigre o es un mosquito común, etcétera. Y gracias a esta herramienta de ciencia ciudadana, esta ciencia ciudadana, pues ayuda a mapear la distribución de por dónde se está ampliando la distribución del mosquito tigre.
Claro. Claro, que te decía, nada, en los últimos segundos, que si ves volar un mosquito, no sé yo si le miras un poquito, dices, tiene pinta de tigre. No es fácil, ¿no, Aitor?
Bueno, un manotazo sin aplastarlo demasiado y una buena foto se puede sacar.
Para contaros, claro que sí. Oye, qué gusto y cuánto aprendemos, Aitor Cevidanes, que es investigador de Iker. Pues nada, ánimo y a todos los ciudadanos a ver qué podemos aportar. A por el mosquito tigre y a ver que no nos agobie mucho el verano. Un abrazo.
A ver cómo nos vienes, caricasco, agur.
Deportes. Cope Euskadi. Deportes.
Estar informado.
12:30 en COPE más Euskadi. Vamos al momento deportivo. Ya se habla de las cifras que cobrará Nico en el Barcelona, mientras Martín Zubimendi ya está por Londres. Álvaro Rubio, compañero, guardión.
Vamos allá. Hola, Alicia. Y qué gusto escucharte.
Porque lo mismo digo.
Nico va a costar un quintal, ¿eh? Al menos en disgustos para un montón de afición del Athletic. Zubimendi, otro quintal, pero para la afición de la Real Sociedad. Y el quintal y medio que ya le ha costado el disgusto al Deportivo a la vez, porque hemos conocido, y es oficial, aunque era un secreto a voces, que Quique García no seguirá siendo Babazorro. Además, esta tarde vamos a tener elecciones a la presidencia de fútbol para la Federación Vasca. Y además, ya para rematarlo del todo, con el golf en Vizcaya, porque hoy abre el cuarto Open. Todo esto arrancando con el fútbol, con el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
6, 7 o lo que quiera el Barcelona, pero son las cifras que se publican de lo que cobrará Nico Williams en caso de firmar con el conjunto culé. Hay que hablar siempre qué cobrará, qué podrá, todo supuesto. Hay que poner la presunción porque todavía no está hecho. Lo que sí le dice la calle a Nico Williams es todo esto.
Si quiere ir, que se vaya y ya está.
Si te vas, vete ya. O déjalo claro. O me quedo o me voy.
Siendo el club en el que se ha criado y se ha desarrollado como jugador, lo va a dejar en la estacada.
Pam, pam, pam. Billete sobre billete encima de la mesa. Pero todo el dinero, si va al Barça, íntegro.
Nico es mayorcito para saber qué consecuencias tienen sus decisiones.
Pues nada, que paguen por él y se marche. De peores hemos salido, ¿no?
Cuando chupe banquillo en el Barça y quiera volver, no va a tener todas las puertas abiertas.
A ver, yo entiendo la carrera futbolística de Nico y tiene que seguir creciendo como estrella.
Ya después de ver las imágenes con Flick el año pasado en medio del campo, no me parece muy grato por su parte.
Después de los gestos que ha tenido, sobre todo la directiva del Barça, me parecería un error.
Hasta luego, Lucas. Que cierre el salir.
Bueno, espere un poco, hombre, que se tiene que ir antes, que no peguen el portazo. Mientras tanto, pues es el yin y el yang, el punto y la coma. Dani Vivian, hablando de jugar la Champions con el Athletic.
Escuchar el himno de la Champions en San Mamés va a ser brutal. Los equipos que pasen por San Mamés y nosotros ir a los estadios que nos hemos ganado ir va a ser increíble. Nosotros somos ambiciosos, no vamos aquí a decir, bueno, a ver si pasamos. Nosotros vamos a trabajar cada partido y luego las cosas se pondrán en su sitio.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Vamos a hablar de la Real Sociedad, porque Martín Zubimendi está ultimando la salida del conjunto Txuri-Urdin, está tan cerca del Arsenal que creo que está en el Reino Unido. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Sí, según ha informado el periodista británico David Ornstein, el centrocampista donostiarra está en Londres para pasar examen médico y firmar contrato con el Arsenal. Tal y como venimos informando, el club británico ha alcanzado un acuerdo con la Real Sociedad para abonar algo más de 65 millones de euros en pagos aplazados. Desde el entorno de Martín Zubimendi se mantiene la discreción, ni confirman ni desmienten la información, pero en esta ocasión todo nos hace sospechar que no habrá foto en directo desde la Zurriola para contrarrestar los rumores que ya lo situaron en la capital británica hace poco más de un mes. El Real Madrid, recordemos, llegó a interesarse por la situación del centrocampista donostiarra, pero no con la determinación necesaria para cambiar el curso de unas negociaciones que ya vienen de lejos. En los próximos días se hará oficial el fichaje de Martín Zubimendi por el Arsenal, que se une así a la pequeña comunidad Txuri-Urdin de los Gunner, Arteta, Tierney, Odegaard y Merino.
Además, en Donosti tenemos una cita importantísima este fin de semana. Va a ser el domingo a las 8 en Zubieta, el ascenso, ojalá posible ascenso, del Sanse a la segunda división. Tiene una renta de 3 goles y en caso de empatar la eliminatoria, el Nastic ascendería al Sanse porque quedó mejor en la clasificación de la liga regular. Así que toda la suerte del mundo para los de Josu Rivas en el Deportivo Alavés. Ya lo hemos anunciado, era un secreto a voces, no sigue Quique García. Y lo que es nuevo es otro amistoso, que va a ser contra el Huesca el 6 de agosto a las 6:30 en el José Luis Compañón. Y esta tarde tenemos las elecciones a la presidencia de la Federación Vasca de Fútbol. Tres candidatos: Aritz Hernández, que es un empresario, Carlos Gómez, que es un economista y además fue vicepresidente con Landeta, el antiguo presidente, e Iker Goñi, que es un emprendedor y exdirectivo del Athletic. Así que están reñidas, no hay favoritos y se va a dilucidar esta tarde. En el sub-19 de ayer, Pello Huestamendía con un gol, John Martín, Dani Díaz y Simón García cerraron la fase de grupos goleando a Montenegro por 5-0. Y esta tarde arranca el Open de Vizcaya de Golf con récord de participación. Todo tuyo, Alicia.
Pues que arranque bien, muchas gracias.
Eso es,
buena tarde, Álvaro Rubio. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Puede una muñeca contar la historia de un pueblo, o más que de un pueblo, quizá de una infancia perdida en el tiempo o todavía recordada? Se ha inaugurado en Archiniega, de nuevo, en el taller Museo Sancho Tena, este valorado museo, este apreciado museo, la tercera edición de la exposición Despertar de una nostalgia, muñecas del mundo. Nos invita a viajar por culturas, recuerdos y emociones a través de una cuidada selección de piezas llegadas de distintos rincones del planeta. Muñecas elaboradas en madera, trapo, porcelana o barro, que hablan sin palabras de costumbres, símbolos, vestidos, maternidades, juegos, y que en esta edición incorpora nuevas piezas e historias que completan este universo tan singular. La comisaria de la exposición es Teresa Lafragua, una mujer apasionada por el arte y la memoria, que ha hecho de estas muñecas una forma de mirar el mundo. Y con ella volvemos a hablar hoy, tenemos el gusto de volver a saludarla. Teresa, muy buenos días.
Buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Tercera edición ya de Despertar de una nostalgia. ¿Qué te sigue impulsando a seguir ampliando esta colección y compartiéndola, sobre todo, como haces siempre?
Pues mira, primero que el visitante, cuando viene, se asombra porque se cree, ¿no?, que va a visualizar muñecas sin un proyecto detrás, ¿no? Y a veces vienen a la escultura y dicen, bueno, muñecas, mi mujer va a ver las muñecas. Y luego ya cuando les explicas esa introducción, ¿no?, del por qué es la exposición, que no llega solamente a poner muñecas y ala, vamos a ver muñecas y marcas, ¿no?, sino que hay unos objetivos detrás, ¿no? Pues despierta esas emociones, ¿no?, de recuerdos personales. Luego, yo lo que sí veo importante es en los cambios sociales a través de los juguetes, porque aquí hay desde finales del 19 hasta la actualidad, ¿no? Y luego, pues fomentar esa mirada crítica sobre el género, ¿no?, la diversidad y la educación, porque ahí sí que hago hincapié, ¿no?, de esos cambios, ¿no? Y bueno, niños y niñas que tengan un espacio que es un juego de aprendizaje libre, ¿no?, que en la niña la muñeca y el niño el balón, ¿no? Pues ahí hago hincapié en muchos ejemplos que pongo, que vamos a ir hablando, Alicia. Y luego, lógicamente, también promover esa sostenibilidad, ¿no?, porque hay una economía circular aquí. La mayoría de los juguetes han sido jugados, que están ahí y tienen pues su vestido que no está nuevo y bueno, todo le faltan los zapatitos, hay algún muñeco desnudo, bueno, que es así, ¿no? Entonces yo creo que es interesante por el proyecto que hay detrás.
¿Qué tiene una muñeca para emocionar tanto, Teresa? ¿Es el objeto en sí o lo que representa, quizá?
Es lo que representa, porque, a ver, emocionar... Yo, por ejemplo, siempre digo que yo de pequeña era, me llamaban chicazo. Porque me dicen, ¿usted le gustaría mucho las muñecas? Y digo, pues... Puede ser que no, porque yo tengo un hermano que me da 18 meses y me gusta más jugar al link que a las canicas, etcétera, ¿no? Y subirme a los árboles. Lo que pasa que antes, ya sabes, que la sociedad marcaba. Quiero decir que ahora viene un niño y entra por la puerta con una muñeca y un cochecito y ¡buah, me encanta!, ¿no? Y en cambio yo, que nací en la Quinastiniaga, en la calle abajo, si había un niño pequeño jugando con una muñeca, el listo de turno pasa, le llamaba nenaza, ¿eh?
Ya.
Y si
esto
pasaba uno más mayor,
sí.
Ha cambiado. Entonces hay... Ahí se ve, ¿no?, que la sociedad, menos mal, ha hecho unos cambios, no los suficientes que tenía que haber, ¿eh?, porque todavía sabemos, ¿no?
Pero tú lo notas allí en los pasillos del museo, por ejemplo, con esta exposición, lo decías antes, ¿no?, con la identidad de género, lo decías antes que es distinto, ¿no?, que van niños y niñas a ver las muñecas y ya no hay esos comentarios, por suerte.
No hay. Luego sí que hay que me hace anécdotas, ¿no? Este fin de semana viene un señor y dice, jo, yo ahora lo veo muy bien y muy natural. Y dice, yo tengo un hijo de 40 años, que no estamos hablando de un hijo más mayor. Y dice, cuando me pidió una cocinita, cómo me sentó de mal, como que no se la quería comprar. Y ya por la mujer digo, bueno, menos mal que ahora ya la actitud se ha cambiado, ¿no? Y dice, sí, pero ojo, es que antes... Y esos ejemplos te lo dice la gente que lo ha hecho, ¿eh?
Estamos viéndolo a través del museo y de esta exposición que tú tuviste el acierto de compartir con todos nosotros. Y esta muestra es también un viaje por distintas culturas y épocas, ¿no? ¿Qué criterios sigues tú, Teresa, para seleccionar las piezas?
Bueno, pues mira, sigo los criterios. El primer criterio que pongo es la historia, ¿no? Y dentro de la historia, bueno, no lo voy a ampliar aquí para hablar de más cosas y que venga la gente y vea, pero es si una muñeca es de finales del 19, ¿no?, de las que tengo aquí, pero la primera muñeca aparece en Egipto. Luego los materiales desde el cartón piedra, cuando dices baquelita dicen que es eso, bueno, la porcelana sabemos todo el mundo lo que es. Luego la baquelita pues es un polímero del plástico, pero claro, fue anterior al plástico. Luego viene el plástico, luego, bueno, pues ahí en las muñecas hay tal diversidad de materiales, desde la lana, la tela, o sea, te digo que es todo un mundo, ¿no? Y luego a las personas que les gustan viajar, o no, pero les gusta ver un poco las características de qué tipo de muñecas, pues hay de los 5 continentes que están con sus trajes de ese país, ¿no? Entonces, bueno, pues primero es mucho colorido, mucho contraste de culturas, y bueno, eso también te gusta, ¿no? Luego, aparte de lo que hablamos de la historia, pues bueno, los puntos que he dicho antes del proyecto, ¿no? La moda fue muy importante en los 60, 70, 80 con la Nancy, los mejores modistos hacían esa ropa, la ven reflejada en esas muñecas que están aquí, ¿no? Y luego, bueno, pues el juguete antiguo o en las muñequitas de ahora que llevan los niños, ¿no? Que son completamente choca. Si viene un niño y le dices una Nancy de las de antes, dice, a mí no me gusta, y quieren su Nancy de ahora, que es más grande, pestañas largas.
A nosotras nos pasa al revés, ¿no, Teresa? Pues
exactamente, a mí me gustan las de antes.
Y a mí.
Entonces, claro, es que es así, ¿no? Entonces, por eso la pregunta tuya de esa nostalgia o qué sientes, pues, por ejemplo, a mí hay muchas anécdotas, ¿no? Vino una señora y dice, ay, ¿no tendrás la Dulcita? Y yo, pues sí. Dice, la tengo en unos columpios, ¿no? Están con pita, porque claro, si no, se pueden caer. Y dice, ay, lo que me haría ilusión, cuánta ilusión me haría agarrarla y abrazarla. Ay, esa era mi muñeca preferida. Buf, cogí una tijera, claro, le quité la pita, toma la muñeca. Mira, yo me hacía gracia.
No me digas, sí.
Porque cómo la abrazaba.
Tan generoso.
Pero lo que veías era el sentimiento de ella, pero me hacía gracia, ¿no? Que una muñeca le pudiese transmitir tanta... Y eso es esa nostalgia que le pongo al título, ¿no? Ese despertar, ¿no? Pues ahí está muy claro, ¿no? Más de 1.600 muñecas y tengo 76. Y te digo que voy, cada vez que voy a un rastrillo, voy a algún sitio, tengo que venirme con una muñequita de color, ¿eh? O muñeco, ¿eh?
Me lo imagino. Teresa, para eso es única.
Y luego también comentar, porque bueno, los tiempos en la radio son lo que son, y que no se me olvide que esta exposición también es gracias a quien nos patrocina en el Ayuntamiento de Archiniega y la Diputación Foral de Álava a través del Departamento de Turismo. Quiero decir que tienes muchas apuestas, pero este museo es privado. Entonces, cuando haces una exposición, haces un esfuerzo muy grande. A mí me gusta que la gente venga a ver cosas distintas.
El Museo Sancho Tena es un museo espectacular y que de vez en cuando acoge pues ediciones como esta de las muñecas y que conviven con las esculturas que están allí.
Sí. Vemos eso, le quito un poco espacio, le quito un poco espacio, pero bueno, me deja.
Deja, porque ve que es algo también precioso. Muchísimas gracias, nuestro abrazo a Xavier Sancho Tena y a Teresa La Fragua, sí. Y nos vemos allí, en este pueblo precioso siguiente de Álava, en Artziniega, hasta el 17 de agosto, último día, ¿verdad?, de esta exposición.
Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, Alicia, por sacarme en antena, y los oyentes que nos están escuchando en este momento, pues animarles a que vengan a ver esta exposición y que vengan a ver la Villa Artziniega.
Allí nos veremos. Un abrazo. Agur.
Lo mismo, agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a ver el tiempo que vamos a tener para hoy, lo que queda de jornada y el resto del fin de semana con Paloma desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Paloma, estamos, venga a decir todos, qué calor. Y así vamos a seguir las próximas horas, ¿verdad?
Sí, eso es. De cara a la tarde, hoy va a ser un día muy caluroso porque la brisa prácticamente no va a entrar, solo en la línea de costa. Así que en el interior las temperaturas máximas en torno a esos 35 grados. Y bueno, prácticamente hasta la noche, pues este calor va a ser bastante intenso.
Noche incluida. ¿También el sábado?
El sábado en el interior vamos a seguir con calor, sobre todo en la mitad sur de Álava. Es verdad que en puntos del litoral ya desde primeras horas el viento gira a noroeste, así que va a provocar que las temperaturas máximas mañana con mucho alcance en esos 23, 24 grados. También en el interior de Vizcaya y Guipúzcoa, según vaya entrando ese viento norte, se va a notar un descenso en las temperaturas, pero es verdad que en Vitoria o en la Rioja Alavesa pues vamos a continuar con temperaturas máximas por encima de los 30 grados. Además, para el fin de semana hay que destacar que durante la tarde del sábado, también el domingo por la tarde, hay riesgo de que se produzcan tormentas que localmente pues pueden llegar a ser más intensas, con algo de granizo, y el domingo es un día en el que ya el viento norte sí que va a ser bastante más generalizado, así que se va a notar alivio térmico también en el interior, aunque bueno, hablamos de temperaturas máximas en Álava, en la mitad sur de Álava, todavía en torno a esos 30 grados, incluso en la sur de Álava, todavía en torno a esos 30 grados, incluso en la Rioja Alavesa pueden ser algo más altas.
Sí, calorcito. Y apuntamos a las posibles tormentas para sábado y domingo por la tarde. Gracias, Paloma. Buen fin de semana. Agur.
Igualmente, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Te invito, como cada día, a nuestro paseo por las playas de Vizcaya. Si quieres, me acompañas. Yo soy Alfasoro, portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Socorrismo en las playas de Vizcaya. Eguerdión, hola.
Sí, Egunon, buenos días.
Cuéntanos el estado de las playas de hoy.
Pues el estado de las playas de Vizcaya hoy es el siguiente. No tenemos ninguna playa con bandera roja y sí tenemos 6 playas con bandera amarilla, que son la playa de La Arena, Barinache, Arrietala-Txabiribil, Baquio, Laidatxu y San Antonio. Tenemos una temperatura del agua de 20 grados y una temperatura ambiente de 31 grados. La pleamar está marcada a las 12.34 horas y la bajamar está marcada a las 18.33 horas. Pearte.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Y vamos a ver las playas de Guipúzcoa, banderas verdes en Itzurun y Santiago de Zumaia, en Gaztetape y Malkorbe de Getaria, en Ondarretan, San Sebastián y en Hondarribia. Amarilla en Zarautz y en Antilla de Orio. Y atención, que hay bandera roja, baño prohibido en la Zurriola. Ya sabes que siempre hay que estar muy pendientes, ¿eh?, porque la situación de las banderas puede cambiar a lo largo del día. ¡Que disfrutes! En cuanto al tráfico, hay normalidad ahora mismo en nuestras carreteras vascas. Ten cuidado por esa ola de calor que tenemos. Y mira, de paso te cuento las temperaturas. 28 grados en San Sebastián, vamos subiendo. 29 en Vitoria-Gasteiz, 31 grados en Eibar y 33 grados en Bilbao.
Si
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. COPE Euskadi.
Estar informado.
Hace 5 años que hizo su aparición en el mundo de la cosmética y desde entonces no ha hecho otra cosa que sumar adeptos. Miles de reseñas positivas en su página web y colas de horas para hacerse con él. Es el Serum Origin de Sibari Republic, una creación made in Euskadi que esconde un secreto, su fórmula y su eficacia. Pero lo que más le gusta al público es que Serum Origin hace lo que promete. Reduce las arrugas, hidrata y devuelve la vitalidad a la piel más cansada. Soy Alicia Calleja, estoy encantadísima de estar contigo y escuchas Herrera en COPE. Ayer lanzaba una nueva versión mejorada y ya se preparan para hacer frente a la avalancha de peticiones. Itziar Beitia, responsable de marca de Sibari Republic. Eguerdion, Itziar, hola.
Eguerdion, muchísimas gracias por invitarnos.
Y a nosotros, las gracias por estar vosotros aquí. Y es que además estamos deseando. Vamos con ese protagonista del día, el nuevo Serum Origin, presentado ayer en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué nos puedes contar sobre la nueva fórmula? Aunque bueno, de fórmulas nosotros no sé si vamos a entender mucho. Pero, ¿qué trae esa nueva fórmula? ¿Qué nos aporta?
Pues mira, precisamente el Serum aporta todos esos comentarios que hemos ido recibiendo de todos los consumidores durante estos años que llevamos de trayectoria. La fórmula sí que es cierto que es lo que más gustaba, pero nosotros somos científicos y aunque ya teníamos constancia de que el producto funcionaba en 28 días, hemos querido mejorarlo y superarnos un poquito. Y lo hemos conseguido. ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado más ácido hialurónico y esta vez de un peso molecular inferior. Ahora llevamos 3 tipos diferentes de ácido hialurónico para penetrar más en profundidad y hemos testado que, bueno, pero que se van disimulando esas arruguitas ya en 14 días. Así que ahora una acción más rápida.
Bueno, qué ganas. Y tía, de verdad, 14 días para ver resultados. Mira que si lo veíamos antes, pues ahora es rapidísimo. Oye, ¿qué ha hecho que este serum sea tan querido por vuestros clientes a lo largo de los años? Aunque, bueno, pues ya sabemos, ¿no?, que su eficacia, pero también, no sé cómo decirte, el hecho de que sea asequible para una gran mayoría, ¿no?, que también se agradece. ¿Qué crees que ha hecho que esto sea tan requerido?
Pues la verdad es que la eficacia es un punto muy importante. La textura también, que era algo fundamental que queríamos mantener y que se mantiene, ¿no? Esa textura gel, que es casi como una gelatina cuando está emparado, pero cuando lo masajeamos es totalmente fluida, que es apta para pieles sensibles, porque no todos los tratamientos lo son y nosotros testamos todo en piel sensible, que se hace todo aquí en Euskadi, desde el diseño, el desarrollo, toda la parte de marketing, toda la parte de producción. Eso también es algo que la gente está encantada, que al final haya un equipo científico, ¿no?, que se impulse la parte científica. Nosotros pertenecemos al grupo I+MED, una cooperativa de científicos, por lo tanto, todos esos conocimientos en torno a la ciencia pues están aplicados a todos estos productos. Y además que siempre hemos estado muy cerca del consumidor, haciendo nuestras pop-ups, y ahora con este nuevo serum pues hemos incorporado todas esas mejoras, ¿no? Hemos cambiado la dosificación para que sea más sencilla, es más grande porque a la gente le encanta, así que ahora tenemos casi el doble de contenido, pasamos de 30 a 50 y la dosificación es algo que a la gente le está encantando y además lleva un sistema airless que vamos a sacar del envase hasta la última gota y eso a la gente le está encantando, la verdad es que la acogida está siendo brutal.
Esas mejoras, esos detalles, pues claro, son para nosotros los usuarios una experiencia muchísimo mejor. Y además, mira, yo voy a recalcar lo que has dicho tú, Itziar, lo de la cercanía, el tener a los científicos al lado, aquí, que nos lo cuenten, que es, vengan donde nosotros, que nos digan qué tiene, qué contiene, cómo es, eso es una maravilla, ¿eh? Y vemos la ciencia en nuestras manos. Así que os lo agradecemos
total,
muchísimo.
Total, de hecho, te hablo desde la tienda. Aquí estoy en la tienda de Vitoria dando soporte, así que sí, nosotros estamos encantados de poder acercar la ciencia, y precisamente es los puntos fundamentales de Sibari Republic y de todo el grupo. Y en relación a esto, la semana que viene haremos una semana de concienciación del cuidado solar, porque es un punto muy importante para nosotros, el cuidado de la salud de la piel y el cuidado solar, la protección solar es vital. Y todavía, bueno, nos cuesta cada vez un poco menos aplicarnos la crema solar, pero todavía hay bastantes reacios, así que le vamos a dedicar la primera semana del verano a concienciar a todo el mundo en las tres tiendas, haciendo diagnósticos gratuitos con una lámpara de ultravioleta. Anda. Y dando muchísimos regalos, entre ellos una guía que hemos preparado internamente para autodetección de lunares, para saber cómo autoexplorarse, cuándo ir al dermatólogo, y una bolsa de playa, pues también, oye, porque no es cuestión de esconderse del sol, sino de estar bien protegidos.
Bueno, qué maravilla, como para no tener colas después, Itziar. Pero si es que nos contáis lo que vais a hacer y ya queremos ir a apuntarnos, ¿eh? Así que vamos a estar muy atentos. Bueno, decíamos, nuevo envase Airless, sin aire, el aumento de tamaño de 30 a 50, para que tengamos un poquito más, y bueno, pues nos aguante un poquito más. Cambios importantes para mejorar la experiencia del usuario. Desde la marca aseguráis que el nuevo Serum Origin reduce la apariencia de las arrugas en solo 14 días. Es que es una pasada, ¿no? Son muchos los estudios clínicos, la ciencia detrás de este resultado tan prometedor, ¿verdad?
Total, los estudios son tantos que de hecho hemos podido traer solo el primer corte a 14 días, pero el estudio sigue adelante con un laboratorio externo que lo realizamos, y estamos realizando un estudio muy en profundidad para precisamente comparar el antiguo con el nuevo, también a largo plazo, y tendremos más datos próximamente, así que los iremos compartiendo.
Bueno, muy bien, estupendo. El lanzamiento viene acompañado de la campaña importante que decías en las tres capitales vascas, porque nos ayudáis a cuidar nuestra piel, nos ayudáis ahora con el sol. En Vitoria-Gasteiz, en Bilbao y en Donostia, con tiendas efímeras y descuentos exclusivos. Y eso es lo que nos vamos a encontrar todas las personas que visitemos estas tiendas, ¿verdad? El nuevo serum y esa ayuda para la piel.
Efectivamente, ahora tenemos toda la línea New Origin con un 20% de descuento, así que la verdad es que aquí en Vitoria estamos recibiendo a gente sin parar. Ayer en el evento, aún teniendo alerta naranja, sí, que teníamos ayer de tormenta, estuvo a rebosar. Estamos encantados, muy agradecidos con Euskadi por la acogida que nos da, porque al final Sibari pues se está haciendo cada vez más conocida por todos esos clientes que nos apoyan, y eso es lo que queremos hacer con estas tiendas, agradecerlo con estas acciones, porque al final son nuestro motor.
Claro, y no siempre uno es profeta en su tierra, Itziar, qué maravilla.
Es verdad, claro, es verdad.
Cuando hay materia prima muy buena, pues lo sabemos, no somos tontos, claro. Sibari Republic es conocida por su filosofía de Slow Manufacturing Process, Itziar, su compromiso con la calidad frente a la producción masiva, ¿no? Y eso se refleja en la filosofía, en este nuevo Serum Origin, por ejemplo, ¿verdad?
Sí, en los productos se ve claramente. Al final el ácido hialurónico tiene una estructura tridimensional muy compleja, y cuando hacemos producciones masivas, agitaciones muy rápidas, temperaturas altas, queremos fabricar en masa, esa estructura se rompe, y cuando esa estructura se rompe, la eficacia pues desaparece. Nosotros lo hacemos todo en lotes muy pequeños. De hecho, la gente que viene a nuestras instalaciones y ve cómo fabricamos se parece mucho más a un laboratorio de I+D que a una gran planta, para precisamente eso. Pasa un poco como en la cocina, ¿no? Cuando cocinas para dos, es mucho, queda, ¿no? El detalle queda mucho más a fuego lento, pues los sabores quedan mucho mejor, la materia prima se conserva mejor, y un poco llevamos eso al mundo científico. Y en el serum lo podemos ver en la textura, podemos ver esa concentración, el producto se ve muy, muy concentrado, pero luego a su vez cuando se masajea se funde perfectamente en la piel. Y nuestro proceso de producción es exclusivo solo de Sibari Republic y es clave en la eficacia de,
bueno,
del producto.
Bueno, pues nos vemos en las tiendas de Sibari Republic deseando probarlo. 12 patentes en desarrollo y experiencia en nanomedicina. ¿Qué vamos a esperar de Sibari Republic en el futuro? Pues más cosas, más innovaciones. Y aquí le preguntaremos a Itziar Beitia, que es responsable de marca de Sibari Republic. Hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto. Muchísimas gracias.
Continuamos ahora enseguida con Mediodía COPE. Te contaremos más cosas.